18 meses después, aún tenemos muchas preguntas que hacernos sobre el coronavirus. Conocer su origen, saber cómo nos afecta, las secuelas que deja, el futuro más próximo de la pandemia. En fin, todo eso son preguntas que están por contestar. Por ello, el biólogo y virólogo José Antonio López ha querido aportar datos recabados sobre las experiencias, análisis, consecuencias que ha provocado esta reciente pandemia. El libro lo tengo aquí, Coronavirus, anatomía de una pandemia. Don José Antonio López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
¿Conoceremos algún día cómo se inició la pandemia?
Pues tenemos bastante claro cómo, de dónde surgió el virus. Todo apunta a un murciélago. Y después hay un pequeño lag de conocimiento todavía por esclarecer cómo pasó desde murciélago a humano. La hipótesis más plausible es que hubo un animal, un mamífero X, que se pensó que era el pangolín, pero no parece que sea el caso, y de ahí ya pasaría a humanos. A partir de ahí ya hay diferentes hipótesis. Algunas todavía están siendo preguntadas por muchos mandatarios, como el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, que lejos de Trump no piensa que el virus fuera creado en el laboratorio, sino que quizá probablemente ya estuviera siendo investigado previamente en algún instituto de virología, y de ahí quizás por un accidente se contagiara algún trabajador y eso pudiera ser el inicio de la pandemia. Esta es una posibilidad que es la menos probable, pero se está investigando.
En la explosión de los contagios, ¿hubo errores evitables, negligencias claras?
Pues hubo muchos errores que se pudieron, pero muchos errores desde China, quizás incluso digamos que alguna falta de transparencia que hubiera sido deseable, y después errores en el resto de los países que decidieron convivir con el virus. Hablo de los países occidentales, porque algunos países como en Asia o en Australia decidieron combatir el virus desde el principio. Hubo cosas que se pudieron haber hecho mejor, cosas que no se conocían, pero es cierto que ahora ese profeta del pasado es fácil, ¿no? Es fácil decir, bueno, pues se tendría que haber cerrado, no en España, sino en Italia, en Europa, con los primeros casos de China. Tendríamos que haber declarado una pandemia global a principio de enero, con los primeros casos en China, y haber paralizado el continente. Digamos que se han hecho las cosas moderadamente bien, moderadamente mal, pero en el conjunto de Occidente, diría yo.
Habla de sindemia, es decir, de un virus que golpea más allá de la salud,
¿no? Efectivamente, cuando hablamos del término pandemia hace 5 años ya o 6 años, con aquellos casos de ébola que trascendían los brotes regionales de 300, 400 fallecidos en algunas aldeas y pasaba desapercibido para el conjunto de la población mundial, de repente el virus saltó a otros continentes. Tuvimos algún par de casos lamentables, tristes en España, un par de personas que fallecieron pero que se contagiaron fuera, y una persona que se contagió aquí en España. Eso era una pandemia global, pero en el caso de la pandemia de coronavirus ha habido unas consecuencias de ámbito global únicas en la historia. Ha habido una subpandemia de niños que han fallecido por no haber podido ser vacunados contra el sarampión, por ejemplo, por la falta de logística que impuso el cierre casi mundial de la pandemia, y un gran número de muertes por hambrunas en todo el mundo. Se habla de algunos países donde las personas ya como último recurso ponían sus camisetas blancas o cualquier tipo, un trapo blanco en la ventana para pedir por favor un plato de sopa, porque literalmente la gente se ha muerto de hambre por la pandemia. Por lo tanto, hemos tenido un conjunto de males pandémicos englobado dentro de este paraguas de pandemia vírica.
¿Tardamos demasiado en recurrir a las mascarillas? ¿Se infravaloró la posibilidad de contagio por vía aérea?
Completamente de acuerdo. Efectivamente, digamos que la referencia que teníamos del SARS-CoV-2 ahora, del virus, del coronavirus actual, era la referencia que tuvimos hace 20 años del SARS-CoV-1, un virus que todo incluso algunos, y yo como virólogo llevo 40 años trabajando en virología, alguna cosilla sé, como diría Rajoy, alguna cosilla sé, pues pensábamos que era, no sé si una reemergencia del virus de hace 20 años o un virus muy parecido a aquel virus, apenas se transmitía entre asintomáticos y minusvaloramos quizás ese riesgo y efectivamente, y además lo digo claramente, al principio de la pandemia, no solamente la OMS decía que era contraproducente ponerse mascarilla si no se tenían síntomas, puesto que el manipular la mascarilla en sí podría ser un riesgo, sino que hasta principio de abril no tuvimos claro la transmisión, la vía principal de transmisión del virus, que era por la vía aérea. Incluso recordemos que la propia Organización Mundial de la Salud tardó bastantes meses, ya con bastantes evidencia científica, en admitir que los pequeños aerosoles que pueden tener otros virus, como el sarampión o como la varicela, era una de las vías principales de transmisión.
Ahora que estamos en plena curva descendente de la quinta ola, ¿es posible prever una sexta? ¿Pero qué alcance tendrá esta sexta?
Bueno, digamos que a lo largo de la pandemia, por desgracia, han surgido muchos expertos en virología, expertos que yo nunca vi en ningún congreso internacional de virología, expertos en epidemiología o directamente divulgadores siempre con malas noticias, malos augurios, ¿no?, sobre la pandemia. Es fácil dar malas noticias, puesto que si se cumplen uno queda como visionario y si no se cumplen pues tampoco pasa nada. En este caso quiero pensar y necesito, y necesitamos creo todos ya, ser positivos, que ya prácticamente esa luz que estamos viendo ya sí es el final del túnel. Con más de un 80% de vacunados de media en todo el continente. Ojo que hablo específicamente del continente. Tenemos menos de un 10% de vacunación global. Y digo una vez más, si no salimos toda la aldea global a la pandemia no saldrá nadie. Pero de momento, en nuestro país, con ese porcentaje de seguridad, ese colchón de seguridad, con muy poca reticencia a vacunarse que tenemos en nuestro país, siempre ha sido así, en contra, por ejemplo, de lo que ocurre en Francia o en Alemania, quiero pensar que, además con la inmunidad natural por personas jóvenes, gente joven, que este verano seguramente han entrado en contacto con el virus y se han infectado, quiero pensar que ya no vamos a tener una triste o una luctuosa subida de casos tan espectacular como hemos tenido la quinta ola. Y quiero también pensar que eso también se va a traducir en muy baja incidencia hospitalaria, UCIs y fallecimientos.
Las vacunas actuales previenen de la enfermedad, no evitan la infección. ¿Apostaría por una tercera dosis de esas vacunas o por esperar a vacunas como la del doctor Enjuanes, por ejemplo, que sí serían esterilizantes?
La vacuna de mi querido compañero y amigo, que lo tengo a 200 metros de mi laboratorio, el grandísimo grupo del profesor Luis Enjuanes, quizás el experto en coronavirus más importante ahora mismo del mundo. Sí, la verdad es que la esperamos como agua de mayo, porque si todo va bien será, no sé si será la última vacuna, pero sí una de las definitivas. Efectivamente, a día de hoy ninguna de las vacunas que están en el mercado, ninguna es completamente esterilizante, lo que significa que puntualmente, y eso se ha visto, personas con la pauta completa pueden infectarse y al revés, personas con la pauta completa en un momento determinado pueden dar positivo para el virus y pueden ser infectocontagiosos. Estudios que se han realizado además en comunidades religiosas en Estados Unidos, en un campamento de verano y en una congregación, en unos congresos, quedó de manifiesto dos cosas importantes. Primero, que el 80% de las personas infectadas siguen siendo personas no inmunizadas, no vacunadas, y que además solamente el 20% de las personas vacunadas en un momento determinado pueden transmitir el virus. Por lo tanto, las vacunas son efectivas, las vacunas previenen grosso modo de más casos de infección y previenen de aquello contra lo que fueron ideadas, que es contra la clínica grave y el fallecimiento. De momento sigue siendo así. A la espera, eso sí, de una segunda o tercera generación de vacunas como la de nuestro querido profesor Enjuanes.
¿Alcanzaremos la inmunidad colectiva?
Pues es una pregunta complicada de responder, porque habría primero que de hacer matices sobre lo que en este caso, con vacunas que no son del todo esterilizantes, o con virus pues con capacidad de dispersión tan alta como la que tiene la nueva variante Delta, supone. O sea, que la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva o grupal habría que considerarla como aquella que permita volver a una cierta normalidad, asumiendo una cosa que va a ser fuerte decirlo, pero vamos a tener que asumirlo, y es que el virus va a quedarse con nosotros, va a ser un virus, seguramente acabe siendo un virus estacional, algo parecido a la gripe. No sé si coincidirá con la gripe en cuanto a periodo anual, y seguramente el virus pues tenga efectos en nosotros y cause un número de fallecidos al año con el que en un momento determinado tendremos que contar. Lo hacemos con la gripe. Con la gripe asumimos que cerca de 10.000 personas en España van a morir directa o indirectamente por la gripe, y lo tenemos asumido. Esa decisión habrá que tomarla en tanto en cuanto podamos abordar una extinción masiva con el virus con vacunas realmente esterilizantes.
¿Recuperaremos nuestra vida anterior a la pandemia a corto o muy largo plazo?
Bueno, la historia demostró prácticamente en el mundo que 5 años después de las grandes pestes, de las grandes pandemias, y ahora mismo no estoy pensando en la peste bubónica, no estoy pensando ni siquiera en la viruela, que mató a más de 500, entre 500 y 1.000 millones de personas a lo largo de la historia. Estoy pensando en algo mucho más cercano, en la gripe, mal llamada gripe española, de 1918, que también, según a quien le preguntemos, causó entre 50 y 100 millones de muertos. A los 2 años, y allí no contábamos con las medidas sanitarias, clínicas, científicas que tenemos actualmente, a los, bueno, 2 años, digamos 3 años, 1918, en el año 1922, ya prácticamente nadie se acordó de la gripe, excepto en Japón, donde curiosamente hubo un cambio de paradigma y se siguió utilizando la mascarilla de forma habitual, de forma que actualmente, hace 5 o 6 años estuve en un congreso en Kioto, y allí la gente joven, los chicos, ya no saben por qué, pero llevan mascarilla casi casi como un complemento más de la vestimenta. Quiero pensar que, digo esto porque quiero pensar que esta luctuosa situación en la que estamos ahora mundialmente todos envueltos suponga un cambio de paradigma de algunas conductas. Algo tan sencillo como que si alguien tiene síntomas, pues de fiebre, tiene síntomas de algún catarro, no vayamos a trabajar. ¿Quién nos recuerda tener un compañero que te tose casi encima y te dice, oye, perdón, es que tengo un trancazo que no puedo con él? Pues algo tan sencillo como ser precavido en esa situación, ir al médico con mascarilla, o incluso quizás en el transporte colectivo en hora punta, algo tan sencillo como el uso de mascarilla ha demostrado ser muy efectivo, no solamente contra el coronavirus, sino contra muchos patógenos de transmisión aérea.
Preguntas que hace Goyo González.
Si supiéramos lo que usted sabe, ¿dormiríamos más o menos tranquilos?
Si esa pregunta hace referencia al coronavirus como tal, pues sí, debemos dormir tranquilos, porque si el sueño reconforta y además es reparador, y eso debemos hacerlo siempre. Debemos dejar que la preocupación y la vigilancia esté en los organismos que se encargan de ello, los centros de vigilancia epidemiológica, los centros de control de enfermedades, y nosotros pues seguir con nuestra vida y aportando aquello que sí podemos aportar, que es un poco de prudencia y un poco de raciocinio a nuestro día a día.
O sea, que su libro me quitará el sueño solo por su interés, no por su contenido.
Hombre, en el último capítulo del libro habla de otras pandemias. No sé si iba por ahí la pregunta.
Bueno, sí.
Si hablamos de si va a haber otras pandemias, la respuesta no tiene discusión ninguna en ciencia. La respuesta es afirmativa. De hecho, estamos sufriendo otras pandemias. Llevamos sufriendo otras pandemias de todo el siglo, ¿no? Y en los últimos 10 años se han descubierto varias pandemias de coronavirus, precisamente, coronavirus catarrales, que no han pasado a los medios pues porque no han tenido una repercusión clínica importante. Pero es cierto que siguen amenazándonos otros muchos virus. Uno de ellos, que ya no en este último libro de coronavirus, sino mi anterior de virus, ni vivos ni muertos, hablaba y sigue estando ahí, que es la gripe aviar. Si la gripe aviar aprende a transmitirse entre humanos, como por desgracia ha hecho el coronavirus, estamos hablando de una situación delicada. Y para contra eso podemos actuar ahora, podemos actuar, pero yo creo que algo me dice que el hacinamiento humano, el tráfico, por desgracia, descontrolado de animales en algunas zonas del globo y la conducta colectiva de muchas regiones va a dificultar esa capacidad de evitar esas futuras pandemias.
Y ya por último, ¿para ustedes la caca es oro?
La caca es oro. Bueno, en investigación sí. Es decir, hay mucha información que se puede obtener de las heces. Hay mucha información. En primer lugar, el análisis de aguas residuales de nuestros excrementos ha proporcionado información muy valiosa sobre la llegada y la retirada de brotes en coronavirus. Pero luego, además, ya saltándonos del ámbito meramente vírico, virológico, en el análisis de nuestras heces se puede encontrar mucha información sobre los elementos, los seres vivos que conviven con nosotros, que de alguna forma están implicados en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema nervioso. Somos nosotros y nuestra microbiota, y eso se puede detectar e incluso tratar con el tratamiento de nuestra caca.
Profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López, con este libro Coronavirus, anatomía de una pandemia. Don José Antonio, gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros.